UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual os traeremos toda la novedad de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy es lunes 28 de febrero y debido a las restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García y como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa os contaremos qué actividades se han hecho desde la Unidad de Igualdad de la UMH para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Contaremos con Cristian Gálvez, que nos hablará sobre qué actividades se van a hacer en el MUDIC para celebrar el Día de Pi y el Día Internacional de la Matemática. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1920, nació la geomorfóloga Mary Schutting. Durante su vida, adquirió grandes conocimientos sobre diferentes tipografías en sus viajes por todo el mundo, sobre todo en China. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 93.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de la UMH, donde podéis disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos!
London calling,
el 11 de febrero fue un día muy especial, y es que cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Un día para reivindicar la labor de las mujeres en las carreras científico-técnicas y para fomentar el interés de las niñas en este tipo de carreras. Y para hablar más sobre este tema, contamos con María José Larcón, directora del área de igualdad de la UMH. Cuéntanos, María, ¿por qué crees que es importante un día como este?
Bueno, pues es muy importante celebrar los logros, que no son pocos, desde luego, pero también es muy importante para reivindicar. Tal y como yo lo veo, el 11 de febrero, el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, es una jornada de reivindicación. Una reivindicación que es justa y necesaria. Es justa porque el papel de las mujeres en la ciencia a menudo ha sido y es silenciado, o lo que es peor aún, a veces negado. Y ya ha llegado el momento de reconocer las aportaciones que las mujeres han hecho y están haciendo al desarrollo de la ciencia. Pero no solo es justo, sino también es necesario, porque es muy importante visibilizar y poner en valor las figuras femeninas como referentes, como espejos donde otras mujeres, niñas y adolescentes puedan mirarse y despertar así vocaciones científicas. Es un día, desde luego, muy importante en las universidades para reconocer y visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, pero también para poner de manifiesto desigualdades. Conocer los datos desagregados por sexo es muy importante para darnos cuenta, por ejemplo, de que hay pocas mujeres en las STEM y de que es necesario hacer algo para incrementar su participación. También, por ejemplo, es importante para saber que en la ciencia las mujeres también se encuentran con un techo de cristal, un suelo pegajoso y con un efecto muy similar a la tubería que gotea, que nos hace ir perdiéndolas poco a poco a lo largo de todo el recorrido que supone la carrera científica. Bueno, pues conocer todos estos datos es muy importante, identificar los problemas que nos permitan analizar las causas y buscar soluciones es fundamental, ¿vale? Luego, yo creo, sobre todo, que es muy importante por todo ello, por celebrar los logros, por reconocer el papel de las mujeres, por despertar vocaciones científicas y por reivindicar, ¿eh? Sobre todo reivindicar para identificar problemas, analizar causas y buscar soluciones. Por todo ello es importante.
¿Y qué actividades se han programado para celebrar este día?
La Unidad de Igualdad, como ya es tradición, organizó junto al Instituto de Bioingeniería y el CIEG la sexta jornada de La Ciencia Tiene Nombre de Mujer. Y en colaboración con el MUDIC organizamos la exposición Rostros Mediterráneos de la Ciencia, que se pudo visitar en el vestíbulo del edificio de Altavis en el campus de Elche. También el Instituto de Biotecnología y el Instituto de Neurociencias quisieron conmemorar ese día y el primero organizó una edición especial de su ciclo Ciencia con Tapas y el segundo organizó las cuartas jornadas de neurocientíficas.
¿Y cómo está ahora mismo la situación de las investigadoras en la UMH?
Bueno, pues en la UMH tenemos grandes científicas, importantes referentes en sus disciplinas. Ya sabéis que la UMH se encuentra muy bien posicionada en los rankings, también en los de investigación, pero la situación de las mujeres investigadoras de la UMH, en términos generales, es tal y como te comentaba antes, y muy similar al resto de las universidades. Aquí también nos encontramos con una importante segregación horizontal y vertical, es decir, algunas ramas de conocimiento muy masculinizadas y otras más feminizadas, y un porcentaje de mujeres que va disminuyendo a medida que se asciende por los diferentes escalones de la carrera académica hasta llegar a las cátedras, donde las mujeres solo representan el 24%, más o menos como en todas las universidades. Y es que esto es un problema estructural, con raíces socioculturales que requieren actuaciones a diferentes niveles, no solo institucionales, sino también políticas y culturales. No es solo un problema de la Universidad Miguel Hernández o de la Universidad de Valencia, es un problema de todas y nos encontramos en situaciones similares todas.
Y bueno, como el 8 de marzo queda ya tan cercano, ¿hay ya alguna serie de actividades programadas para este día también?
Tenemos diversas actividades, pero como siempre, el acto institucional, el eje central de la campaña, es la lectura del manifiesto que hemos preparado en la Red de Unidades de Igualdad de todas las universidades españolas para la CRUE, un documento para poner de manifiesto el compromiso de las universidades con la lucha por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres y reconocer el importante papel que desempeñamos como instituciones propulsoras de una sociedad más justa y igualitaria. Ya os avisaremos dónde y a qué hora. Estamos preparando también una campaña gráfica para su difusión en redes, carteles, mantelitos para las cafeterías, etcétera, en la que el tema central es la sororidad. Por supuesto, también tendremos jornadas y charlas. De hecho, alguna ya ha tenido lugar. Me refiero a la jornada de políticas públicas de igualdad que organiza la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela. Este año ha tenido lugar la 13ª edición, el pasado 23 de febrero, en Las Salesas, y en esta ocasión se centraron en la corresponsabilidad, uno de los aspectos más importantes para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche también se están preparando actividades. En el grado de Derecho, por ejemplo, se está organizando una jornada para el mismo día 8 de marzo, con una temática clave para nosotras, como lo es el acoso y las violencias sobre las mujeres. Para el 25 de marzo se está trabajando en la organización de una charla sobre las mujeres en el cine, que si bien se enfoca hacia la titulación de comunicación audiovisual, abriremos desde luego a toda la comunidad universitaria. Os iremos dando más información de todo ello conforme nos vayamos acercando más a la fecha. Muchas gracias.
El mes de marzo siempre es un día muy especial para la comunidad matemática, ya que, si cogemos un calendario inglés, da la casualidad de que el 14 de mayo forman los primeros dígitos del número pi. Por ende, este día ha pasado a ser conocido como el Día de Pi y como Día Internacional de las Matemáticas.
Pues sí, Miguel Ángel, desde el año 2019, esta celebración que en muchos países se llevaba a cabo el 14 de marzo como el Día de Pi, pues la UNESCO lo reconoció como el Día Internacional de las Matemáticas. Bueno, un día para dar un poco a conocer pues lo que son las conexiones de las matemáticas con otros campos, despertar la creatividad y dar luz, como digo, a esas conexiones de las matemáticas con todo tipo de campos, conceptos e ideas. Además, cada año esta conmemoración lleva una temática y este año la temática es las matemáticas que unen. Bueno, las matemáticas unen y lo que este lema quiere señalar es que es un lenguaje común que todos tenemos y un tema con el que nos encontramos. También destacamos que las matemáticas nos unen como criaturas sociales, es decir, las matemáticas como herramienta tanto de la tecnología como educación, que nos ayuda a crear vínculos entre nosotros, sin importar la geografía, la riqueza, el género, la religión, etnia, etc. En España, el Comité Español de Matemáticas, a través de su Comisión de Educación, pues organiza diversos eventos que en su página podemos encontrar. Y en el MUDIC, pues también nos gusta realizar diversas actividades alrededor del Día Internacional de las Matemáticas. Y este año, pues las celebraciones las realizaremos entre el día 11 y 13 de marzo, es decir, justo el fin de semana antes del lunes 14 de marzo. El viernes por la tarde es un evento organizado por la Asociación de Profesores Hipatia de Alejandría y será una sesión de monólogo matemático y con tapas en el Casino de Orihuela. Y el sábado y el domingo realizaremos talleres en torno a las matemáticas. Y todo ello vendrá de la mano de Cristian, que es oriolano y también es, aparte de profesor de matemáticas, es monologuista matemático.
Que si no me equivoco, fue finalista del concurso de monólogos matemáticos Más Talent Jaén. Bienvenido, Cristian.
Hola, muchas gracias. Efectivamente, el año pasado se hizo un concurso a nivel nacional en el cual me presenté y quedé en segundo puesto. Y nada, muy contento y una experiencia nueva. Y a partir de ese momento empecé a escribir así algunos monólogos y a la gente parece que le gusta un poco, le llama la atención. Y en eso estamos. A ver este fin de semana, a ver qué tal se nos da.
Que tiembles, Santi García, que viene una competencia feroz.
A Santi lo conozco. Santi y yo somos amigos, estudiamos los dos en Murcia. Él tiene 3-4 años más que yo y somos buenos amigos, nos conversamos de vez en cuando.
Y bueno, ¿crees que con el tema de la pandemia ha aumentado mucho el interés de las personas por las matemáticas?
A ver, el interés de la pandemia nos ha hecho cambiar un poco nuestra mentalidad. Simplemente tienes que fijarte en lo que le damos ahora, la importancia que le damos al medio informático, todas las plataformas de comunicación, tweets, la forma distinta que ya nos comunicamos, que expresamos cosas diferentes que antes era impensable. Si desde ese punto de vista piensas que las matemáticas están detrás, ya es que es parte fundamental de nuestra vida. Y ya sin tener en cuenta pues que el tener más tiempo delante del ordenador nos permite descubrir ciertas cosas que siempre han interesado, pero a lo mejor no teníamos tiempo y ahí estamos descubriendo un campo nuevo y que creo que apasiona a más de una persona que no conocía.
Que esto, la gente más joven, que está más enganchada al tema de Twitch, informática y tal, hará que vean las matemáticas como algo con más ganas de descubrir, no con tanto rechazo como se podía ver hace un par de años entre la juventud.
Claro, piensa en los divulgadores científicos, ha hablado el propio Santi, pero puedo hablarte de Eduardo Sáenz, de ya no solo de matemáticas, sino de física con Javier Santaolalla o Quantum Fracture, la cantidad de seguidores que ha aumentado, la cantidad de charlas, de viajes, solo teniendo en cuenta eso, yo creo que a los jóvenes le está interesando mucho más ya no solo la matemática, sino la ciencia.
Y bueno, vamos a tener este fin de semana, esto mejor no, que es más tarde, corte en edición. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco sobre qué va a ser tu intervención en las actividades del MUDIC para celebrar el Día Internacional de las Matemáticas?
Bueno, pues vamos a aprovechar dos cosas. Vamos a aprovechar también que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, en primer lugar. Entonces, como va a ser una especie de monólogo con tapas, vamos a hacer unas cuatro intervenciones. Una de ellas va a ser la poesía que escribí sobre las mujeres matemáticas más importantes de la historia, que fue con la que me quedé en segundo lugar en el concurso del año pasado. Eso será una parte. Y las otras tres, aprovechando que es el Día Internacional de las Matemáticas y el Día de Pi, pues vamos a hablar un poco de Pi, de curiosidades, de cosas que no se saben, de algunos aspectos. Intentaremos que sean graciosos, claro, que espero que no esperéis y que os puedan por lo menos de vez en cuando sacar alguna sonrisa, que de eso se trata. Y también de aprender, que estamos para las dos cosas, que estos monólogos científicos ya no es el simple hecho de reírte de vez en cuando, sino de aprender, de enterarte cosas que no sabías.
Y bueno, me imagino que una de esas preguntas traerá mucho debate y es la que me gustaría aceptar a continuación. ¿Es el cero al final un número real? ¿O qué pasa con el cero? Esta pregunta está sumida.
Esto es como, ¿qué es cóncavo y qué es convexo? Podemos ya casi ponerlo en ese mismo lugar. ¿El cero se puede considerar un número natural? ¿Se puede considerar? Yo creo que ya voy a ir por lo políticamente correcto. Voy a decir que cada uno tenga su opinión y que cada uno lo vea como quiera.
Que la verdad es que es complicado tener consenso en la vida y en esto aún más.
Sí, y además, sobre todo para las demostraciones de matemáticas en inducción, puede cambiar mucho la introducción del cero o no. Fíjate que el simple hecho de considerarlo número natural cambiaría ya una demostración bastante fundamental en la matemática.
Los axiomas, a tomar por saco.
Pues a lo mejor más de un teorema habría que replanteárselo si consideramos al cero, ¿eh?
¿Quieres hacer una pregunta, Mari Carmen?
No, digo que eso es que según convenga. Cuando interese que sea un número natural, un número entero o real, dices que es. Y cuando interese que no, pues dices que no.
Oye, podemos decir que el cero es como la luz en física. Es una onda, es una partícula, es ambas cosas. Y de ver ninguna. Nos ponemos aquí ya poéticos.
No, yo te quería preguntar, Cristian, ¿tú has conocido el MUDIC como alumno?
Yo he conocido el MUDIC como alumno, como persona que va un sábado con dos o tres amigos para que lo descubran. Lo he conocido por la noche alguna vez que hemos ido a ver a hablar de las estrellas y aprender. He hablado de él como profesor, aunque esté aquí en Castilla-La Mancha. Muchas veces hablo a mis compañeros y a los alumnos del MUDIC.
Bueno, que tenemos, tú sabes que nos visitan de un instituto de La Roda.
Sí, lo sé. Sí, y muchas veces yo estaba ahí, muchas veces, venga, vamos ahí. Y cuando lo tenía medio convencido, llegó la pandemia y dije, vaya, por una vez que puedo, no lo he conseguido. Pero sí, lo he visto desde muchas partes. Sí.
Bueno, pues ahora, ese fin de semana, el fin de semana del 11 al 13, lo conocerás con otra perspectiva que todavía no conocías, ¿no? Es como... Sí.
Ya me queda esa y ya entrar en la parte directiva y poco más. Sí, ya la parte directiva y poco más. Sí.
Pues vamos, te esperamos para que formes parte de la plantilla del MUDIC.
Alguna vez estaremos por ahí, seguro.
Seguro.
Un placer haber contado con Cristian Gálvez. Les dejamos ahora con unos minutos musicales. Dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Estos días se ha hablado bastante sobre un acontecimiento que ha ocurrido en el espacio. Concretamente, se ha hablado sobre la desintegración de algunos satélites de cierta empresa tecnológica. Y para hablar sobre esta noticia, contamos con José Manuel Villa, director de la Gran Astronomía del MUDIC.
Estas últimas semanas hemos visto en los medios la noticia de que unos satélites entraban en la atmósfera y se desintegraban por el rozamiento, viéndose como un grupo de luces que atravesaban el cielo dejando estelas. Estos satélites pertenecen a la empresa de Elon Musk, SpaceX, y su fin es crear una constelación de satélites de Internet para llegar a los sitios del mundo con poca cobertura. Decían que sería barata, pero ya está en marcha y de barata no tiene nada. Tienen pensado lanzar más de 10.000 satélites. En la actualidad hay unos 2.000 en el espacio, Pero, ¿por qué se han desintegrado 40 de los últimos 49 que lanzaron? El motivo fue una tormenta geomagnética que se produjo en el Sol. Estas tormentas son más o menos habituales, pero aunque fue moderada, aumentó la densidad de la capa atmosférica en la que se encontraban orbitando los satélites e hizo que no pudieran iniciar las maniobras de elevación y cayeran quemándose en su reentrada a la atmósfera. Para los astrónomos, el lanzamiento de tal cantidad de satélites no es una buena noticia. Aunque afirman que los paneles solares que llevan, que es donde se refleja más el Sol, tienen un recubrimiento que los hace más opacos y no afectan a las observaciones astronómicas, la realidad es muy diferente. Para la observación visual de los aficionados es menos importante, pero en fotografía astronómica aparecen gran cantidad de trazas en capturas de larga exposición. Y aunque hay métodos para eliminar esas trazas, en el revelado posterior es más costoso. Y lo que es peor, afecta la visión en los observatorios profesionales, ocultando elementos importantes como, por ejemplo, nuevos asteroides cercanos a la Tierra. Estos lanzamientos de megaconstelaciones de satélites por parte de grandes empresas está cambiando el aspecto del cielo nocturno y ya no se pueden observar y fotografiar el cielo sin ver alguna estela de satélite. Esto es un problema y lo seguirá siendo en el futuro. Aunque los satélites artificiales en general forman parte del cielo nocturno desde los inicios de la era espacial, con el lanzamiento de estas constelaciones de satélites, como hemos dicho, cada día se dificultará más la observación y la fotografía astronómica, tanto para aficionados como para observatorios profesionales. ¿Seguirán las empresas invadiendo el cielo a sus anchas? Estamos viendo que sí. Hay muchos intereses económicos contra los que los astrónomos, tanto profesionales como aficionados, no pueden competir, tal como pasa con la contaminación lumínica de las ciudades y que ha cambiado ya el aspecto del cielo nocturno y parece que a casi nadie le importa. Es una pena que haya gente que no ha podido ver nunca espectáculos tan maravillosos como la Vía Láctea en una noche sin luna, impresionante en directo. Como sigan invadiendo el cielo con luces y satélites, esta visión será un recuerdo que podremos enseñar a las futuras generaciones, pero solo en fotografía.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el 28 de marzo, donde les traemos todas las novedades sobre ciencias de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. ¡Nos despedimos! Muchísimas gracias a María José, Cristian y José Manuel por haber pasado este rato con nosotros. Y gracias a María Carmen Perea por la conducción del programa. Se despide Miguel Ángel García. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.